Bueno, un poquito partiendo de la historia, la comunidad pechí lanceado recibió en el año 1902 de parte del que presidió la conquista al desierto, ¿no? Que fue un genocidio hacia el pueblo mapuche, 625 hectáreas, por colaborar sobre todo con el tema de delimitar los límites entre Chile y Argentina.
Sí.
Tanto la comunidad Quintiqueo como la comunidad Pechilanceado tienen un reconocimiento de la Cancillería Argentina de esos tiempos. Después lo que pasó es que en ese tiempo estas tierras no tenían el valor que fueron adquiriendo después. Entonces hubieron innumerables privados y actuales privados que sin haber vivido en el territorio, en el lote 9 de las 625 hectáreas, hicieron esto del derecho de usucapión, que para tener eso, bueno, hay que haber vivido en el territorio. Y eso siempre lo ha mantenido la familia, sea Paichil, Lanceado, Barría, Subirí. Entonces, eso fue lo que se agudizó, sobre todo alrededor del 1940, 1950, donde ya se crea la Comisión de Fomento de Villa La Angostura, en donde empiezan a avanzar hacia los sectores donde estaban las familias mapuches. Y para sintetizar, actualmente las familias están defendiendo 125 hectáreas de 625, así que se puede imaginar la audiencia que había un despojo bastante grande, pero digamos que la comunidad tomó la decisión de recuperar tres territorios, o le decimos nosotros resguardos territoriales, porque nunca se fueron las familias a esos lugares, que el famoso lote donde se lo pretendía quedar Emanuel Chinóbili, otro sector donde le llamamos el Álamo, y otro sector que es que también supuesta gente que tenía derechos de usucapión le había vendido una mutual policial, lo cual es muy dudoso porque nunca vio gente ahí que no fueran las familias mapuches. Entonces, estamos en una nueva relación, digamos, estamos dialogando con el municipio, dialogando con la provincia de Neuquén, con el INAI, el Instituto Nacional Indígena, para poner de una vez en práctica la ley 2660, que permita dilucidar, digamos, qué papeles realmente están dentro de la ley y cuáles no.
Respecto a
Entonces,
esa ley.
estamos por ahí tranquilos, esperando eso, ¿no? Que llegue esta ley que tiene hace más de 6 años y que se aclare, digamos, que realmente cuál es el territorio que pertenece a la comunidad, ¿no? Y marcar una frontera con Villa para que no avance más hacia nuestro territorio, porque al avanzar mucho la ciudad nosotros nos quedamos sin plantas medicinales, siempre acá está vivo el tema de la destrucción de los árboles, y para nosotros cada árbol tiene vida, para nosotros un Nehuen, decimos, una fuerza. Entonces, o al querer hacer una carretera, o el mismo hecho de hacer esta famosa carrera de motocross, se sacrifican innumerables árboles que
Lorenzo.
nosotros creemos que bueno, que lo están quemando, los cortan por cualquier justificación, y eso ya no lo tenemos que evitar, porque después todas las generaciones sufren la consecuencia, o la falta de agua, o que el clima se descontrola, ¿no?
Lorenzo,
Y no es que el
discúlpame.
clima se vuelve loco, sino que
Sí.
los seres humanos, con su irracionalidad o solamente poner el centro de las cosas en el dinero, no se da cuenta que está alterando todos los sistemas de vida.
Sí. Lorenzo, desde diciembre del 2014, pero más específicamente en enero y en febrero del 2015, se agudizaron de alguna manera los conflictos. Hubo enfrentamientos durante el verano a través de patotas de empresarios que se creían, digamos, los dueños de sus tierras. ¿Nos puede contar cómo sucedieron los hechos?
Sí, hay un caso de un señor, Cristian Frugone, que justamente antes del fin de año, a 2 meses antes de finalizar el año que pasó, el 2014, él dice que tenía un título de compraventa, no un papel de compraventa, ¿no?, que es bastante dudoso.
Sí.
Entonces él contrató chicos de un barrio acá popular que se llama El Mallín, para pelearse con la gente de la comunidad. Y ahí se dio un incidente donde él tenía una caja de gas pimienta, ¿no? Entonces lanzó una de esas cosas y al haber muchos niños, mujeres ahí, asistir el hospital de acá, intentando, bueno, que la gente se sacara todo ese gas, ¿no?
Claro.
Porque se intoxicó. Entonces eso fue el motivo que el hecho más como de enfrentamiento que hubo, pero fue producido por este hombre que, no viviendo en el lugar nunca, y comprándole un boleto compraventa a una señora que es de origen suiza, de apellido Hofer, pretendió como recuperar su propiedad, cuando justamente por eso hacemos todo este hincapié en la ley 26.160, que no se puede con unos papeles, ¿no? Porque acá nosotros ya tenemos mucha experiencia como Confederación Mapuche, que le llaman nuestros agrimensores, hacen planos, croquis, en lugares donde nunca vivieron esas personas que dicen ser dueñas. Entonces de eso ya estamos bastante cansados, y creemos que la única forma seria de aclarar de quién es cada lugar es con la ley 26.160.
Lorenzo, te hago otra pregunta, teniendo en cuenta que el 26 de abril va a haber elecciones en la provincia. Vos hablabas hoy de un diálogo que se está como generando, ¿no?, con la provincia y las comunidades. ¿Cuál sería el posible acuerdo? ¿Qué esperan de ese diálogo, de esa relación?
Sí, sobre todo que acá intervienen varios organismos. El INAI es nacional, del Instituto Indígena. Está la provincia y está la municipalidad, que no todos son el mismo color político, pero está en la voluntad de todos ellos y de nosotros, de que se realice la ley 2660, porque va a permitir aclarar todas estas cosas. Y otro motivo, que acá el Consejo Liberante en pleno, un concejal de PRO, un concejal de Frente para la Victoria, 4 concejales del MPN, votaron para que se realice este relevamiento territorial, porque es la única forma de evitar conflictos, ¿no? Entonces creemos que hay una esperanza, y que nosotros tratamos de que la gente se prepare con los argumentos históricos, con la historia oral, para que eso se haga sin ningún tipo de conflicto, ¿no? O sea, queremos resolver esto definitivamente. Eso es lo que le interesa a la comunidad pachilanteado.
Y Lorenzo, ¿ustedes tienen relación directa con Gutiérrez, el candidato a gobernador?
No. Estamos hablando con las nuevas autoridades electas, pero creemos que justamente lo que más va a querer un futuro gobernador es que esto esté resuelto antes que empiece él a gobernar. Así que esa es nuestra esperanza, que este conflicto es muy viejo en esta ciudad. Es más, tenemos que informar a toda la audiencia que la Carta Orgánica Municipal de Villa La Angostura niega que exista el pueblo mapuche, tal como lo reconoce la Constitución Nacional o la Constitución Provincial. Entonces ese es un botón de muestra como hay un elemento racista acá en negar nuestra existencia.
Yo le iba a preguntar también cuál es la relación de la comunidad con el resto del pueblo de Villa La Angostura, si reciben el apoyo de la gente o bueno, cómo es esa relación, ¿no?
Es una relación de que se está construyendo, digamos, porque justamente la misma gente de Villa La Angostura no conoce la historia de este territorio. O sea, por más que tengamos un reconocimiento en las leyes nacionales e internacionales, la gente no sabe la verdadera historia. Pero mucha gente acá sabe que son también de origen mapuche, o tienen parentesco. Entonces, es una tarea muy dura, pero la gente la está entendiendo, porque se están dando cuenta que no somos extraterrestres, de que estamos atrás, porque históricamente han estado las comunidades.
Claro. Bueno, Lorenzo, le agradecemos mucho la comunicación y seguramente lo vamos a estar llamando para ver qué pasa de acá un tiempo corto, ¿no? A ver si les reconocen, no solo a través de la ley, sino del pueblo, que las tierras históricamente les pertenecen.
Sí, lo último, sí, para que tengan una idea, el 15 tenemos una reunión para ya definir la fecha de que empieza la ley 2660, así que después de eso ojalá llámenos, y bueno, muy agradecido por la entrevista, saludo a toda la audiencia, y bueno, que las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también, y los pueblos originarios también, ¿no?